Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negra la azucena y negra la tiza, negra blanca nieve, negra Mona Lisa, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Pin, pin, pum, pin, 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 pum, pin, 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 pum, pin, 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 pum, pin.
El saludo cordial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el espacio de la Cámara de Representantes con el programa Frecuencia Legislativa, hoy con esta canción que lleva por título Si Dios Fuera Negro, de la autoría de Roberto Anglero, este puertorriqueño con su banda Tierra Negra, con esta canción que de una manera humorística llama la atención, pues, de ese racismo que obviamente pues se vive en cualquier parte del mundo. Paola, buenos días, y pues tenemos esta canción porque hoy celebramos un día muy especial en nuestro país y es el Día de la Afrocolombianidad.
John, buenos días para todos nuestros oyentes y para Sergio en el máster. Pues este día se empieza a celebrar el 21 de mayo del 2001, recordando el 21 de mayo de 1851, cuando el gobierno de José Hilario López decreta la abolición de la esclavitud en Colombia. Y este día, John, para recordar que tenemos que abandonar acciones que discriminen, que tenemos que hablar de inclusión y aceptar costumbres de todos los puntos de vista.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría, dice esta canción de Roberto Anglero, que a propósito se convirtió en un éxito a finales de los años 70, un éxito que pues llegó a países de América Latina, como pues obviamente Puerto Rico, Panamá, Perú y Colombia. Pero Paola, hay una versión de un colombiano que lamentablemente también falleció, igual que Roberto Anglero.
Y estamos hablando, John, de Harold Angulo, un caleño que desafortunadamente falleció el 14 de junio del 2021, más conocido como Junior Jane, que hace una versión remix de este clásico que, como usted lo ha dicho, en la década de los 70 y los 80 tuvo su mayor auge y llegó y fue muy fuerte en Barranquilla.
Bueno, Día de la Afrocolombianidad, recordar que aquí en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, se han tramitado muchísimos proyectos de ley en favor de esta población. Más adelante estaremos con un invitado especial hablando de este tema. Por ahora, pasemos a un resumen de algunos proyectos que ya avanzaron aquí en la corporación.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La virtualidad en algunas audiencias judiciales está a un debate para que pasen a ser de manera permanente, luego de que fuera aprobado con 97 votos a favor en la plenaria de la Cámara de Representantes su implementación. Información que presenta Ángela Cuervo.
Buenos días, John. Este fue uno de los proyectos importantes que se debatió en la plenaria de la Cámara debido a que ya casi vence el permiso especial para el funcionamiento de la justicia de manera virtual. Recordemos que esta fue una excepción establecida en época de pandemia y ahora lo que se pretende es que sea permanente. En esta ocasión los representantes hicieron control a cada uno de los artículos considerando con 97 votos a favor que se pueda adoptar el decreto 806 de virtualidad de la justicia, salvo para algunos procesos como lo indica el ponente del proyecto, el representante Jaime Rodríguez.
se exceptuaron algunos casos como la justicia penal, porque es una justicia que requiere muchas veces que los testigos y los procesados estén presentes. Pero yo creo que si es bien utilizada esta herramienta, si se mantiene utilizando de la mejor manera, va a haber buena justicia, pronta justicia y eficaz.
Otra de las novedades que tiene el proyecto planteado en la Cámara es que los jueces sí vuelvan a los despachos para que así se garantice que los colombianos puedan acceder a la justicia sin restricciones. Así lo manifestó el representante Eduardo Rodríguez.
No obstante, nuestros jueces estarán trabajando desde sus despachos y generando justicia pronta a través de las tecnologías de la información.
Uno de los puntos de mayor debate ha sido lograr garantizar que todos los colombianos tengan acceso a la justicia virtual, sobre todo en lugares donde el acceso al internet es mínimo. Por ello, para el representante Fabián Díaz, se consideraron varias propuestas.
Ya hemos nosotros podido observar cómo en regiones se han adelantado audiencias virtuales donde se desconoce totalmente al sector rural, al sector campesino, el cual no cuenta con la conectividad de nuestro país, no cuenta con las medidas tecnológicas para poder acceder a estas audiencias. En ese sentido, la iniciativa de ley pudimos hacer unas modificaciones que le permitan a los ciudadanos seguir desarrollando las audiencias de forma presencial en los juzgados y poder tener punto medio para que no se le vulnere sus derechos a una justicia.
Lo aprobado por la Cámara es que los procesos civiles, laborales, administrativos y de familia continúen aplicando la virtualidad de las audiencias. Los procesos penales y penales militares sí deberán hacer sus audiencias de forma presencial. Ahora se espera el texto que se apruebe en el Senado para consolidar un único proyecto de ley que defina puntualmente la aplicación de la virtualidad en las audiencias. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Pasó a sanción presidencial proyecto de ley que promueve el uso de la bicicleta segura y sin accidentes, luego de ser aprobado en último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Información que presenta Claudine Roca.
Para el autor y ponente de esa iniciativa, el representante Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, la finalidad del proyecto es promover el uso de la bicicleta segura y sin accidentes, fomentando y fortaleciendo el conocimiento a través de la pedagogía de las normas de tránsito y la política pública de seguridad vial por parte de los actores de la vía. Así lo manifestó el congresista.
Lo que busca este proyecto es precisamente fortalecer el conocimiento de las medidas que hoy existen en el territorio nacional para proteger la seguridad y la vida de los ciclistas. ¿Cómo? En todos los cursos que deben hacer quienes cometan infracciones de tránsito y quieran acceder a una reducción en este tipo de infracciones, en esos cursos se tendrá que incluir una cápita especial sobre las normas que protegen a los ciclistas, con el fin de que estos actores viales que han sido objeto de una infracción conozcan de primera mano los derechos que tienen los ciclistas de nuestro país.
Con este proyecto se reitera la necesidad de ajustar la normatividad existente para poner al usuario de las bicicletas como una parte integral de la política de seguridad vial que tiene el país, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Fue aprobado por la plenaria de la Cámara la permanencia de la ruta de empleabilidad que se creó en favor de aquellos que perdieron su empleo durante la pandemia y que ahora será permanente y así fortalecer el apoyo a quienes quedan sin empleo. Ángela Cuervo amplía los detalles.
Este es un proyecto que, como lo indica el ponente, el representante Henry Correal, busca hacer permanente el respiro económico que se les da a las personas que quedan sin empleo mientras vuelven a conseguir una nueva oferta laboral.
Esta es una iniciativa que realmente le va a dar oportunidades a aquellas personas que pierdan el empleo a tener un respiro, a tener una oportunidad financiera mientras se puede acomodar y puede entrar en la ruta de empleabilidad.
A su vez, la representante Irma Herrera, una de las autoras de esta iniciativa, celebró que pasará de manera unánime en la plenaria de la Cámara e indicó que lo que se espera es fortalecer el apoyo que se le está brindando en este difícil momento a los desempleados, especialmente a mujeres y jóvenes, quienes son los de mayor carga de desempleo en el país.
Que lo que busca es darle un carácter de permanencia a ese decreto que muy oportunamente el Gobierno Nacional expidió en época de pandemia para fortalecer el apoyo a los cesantes, a quienes quedan desempleados en nuestro país.
De igual forma, la representante Irma indicó los beneficios que se tendrán con esta ley.
Tendremos varios beneficios para los cesantes: la transferencia económica equivalente a 1,5 salarios mínimos legales vigentes, pero adicionalmente el tener durante 6 meses la posibilidad de cotizar a pensión educación y a salud sobre la base de un salario mínimo. Y muy importante, el acompañamiento en una ruta de empleabilidad que facilite salir pronto de esta situación de desempleo con un adicional apoyo a las personas que se encuentran cuidando, que son los cuidadores de personas en condición de discapacidad.
El ideal de esta iniciativa no es solo brindar estas ayudas económicas por un tiempo determinado y prudente mientras se consigue un nuevo trabajo, sino también ofrecer una ruta de empleabilidad completa para brindar el acompañamiento necesario para la consecución de un nuevo trabajo. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Con el avance de un proyecto de ley en plenaria de la Cámara, se busca establecer los requisitos y el procedimiento necesario para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. Marcia Villanueva nos cuenta.
Así es, John. Esta semana la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley de política de nacionalidad del representante Juan David Vélez del Centro Democrático, quien destacó la importancia y celebró la decisión.
Es un proyecto de suma importancia por los efectos migratorios que vive el país. Sin duda alguna serán muchos los ciudadanos extranjeros que querrán permanecer en Colombia y adquirir la nacionalidad colombiana. Por eso había que actualizar una norma de más de 30 años que permite la adquisición de nacionalidad colombiana por parte de los extranjeros.
La ponente del proyecto, Astrid Sánchez, representante por el Chocó del partido de la U, resaltó las ventajas de este proyecto de ley para la comunidad.
Lo que estamos buscando es que las personas tengan los requisitos bien establecidos para renunciar a esa nacionalidad, para adquirir esa nacionalidad o perder la nacionalidad. Que estos requisitos estén bien establecidos para estas personas y estas personas tienen ese derecho a adquirir, renunciar o recuperar la nacionalidad.
La actualización de la norma beneficiará a migrantes que busquen nacionalizarse y gozar de los beneficios que ofrece el país. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Desde la plenaria de la Cámara se hizo un llamado a la Contraloría y a la Procuraduría para que se revise la ejecución del contrato de pavimentación de la vía de Paz de Ariporo al corregimiento del Totumo en el departamento de Casanare. Quien hizo este llamado de atención nos cuenta Ángela Cuervo.
Este llamado de atención lo hizo el representante César Ortiz al encontrar que la obra no ha iniciado su ejecución a pesar de que ya cumplió el plazo para su entrega.
Son más de 43 mil millones de pesos que están en riesgo, se ha entregado más del 50% de los recursos y no han hecho un solo centímetro de pavimento, no hay un solo puente de 39 que tienen que alcantarillas, perdón, de 39 alcantarillas no hay una sola, no se ha construido una sola, de tres puentes no han construido uno solo, lo único que han hecho es un traslado de material. E incluso para que le paguen a los volqueteros tienen que hacer huelga.
De igual forma, el llamado se hace porque, como lo indica Ortiz, esta es una vía que se requiere para el desarrollo comercial y económico de la zona.
Diciendo pues esa vía tan importante porque es un sector petrolero, ganadero, arrocero, que le aporta grandes ingresos al departamento y al país, y no es justo que hoy por la corrupción, por las dádivas, por las coimas, por la plata que se entregan en campañas, los payaripoleños le quiten el derecho de tener esa vía tan importante.
Se espera de esa forma que se haga un llamado a la Contraloría y Procuraduría para que ejerzan control sobre esta obra. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo con el desarrollo de algunos proyectos de esta semana en la Cámara de Representantes.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón.
Continuamos escuchando Si Dios Fuera Negro, una canción con la que iniciamos hoy precisamente conmemorando el Día de la Afrocolombianidad. Y es que a propósito, Paola, estuvimos en una de las plenarias con el representante John Arley Murillo.
Pues nos contó toda su experiencia, su trayectoria, su trabajo en el legislativo, pero además los retos que ha tenido que enfrentar ante la sociedad por pertenecer a esta comunidad.
Vamos, Sergio, con esta entrevista. Y bien, estamos entonces aquí con el representante John Arley Murillo. Él hace parte de la comunidad afrodescendiente y precisamente hoy, Paola, que estamos conmemorando el Día de la Afrocolombianidad, queremos tenerlo aquí en Frecuencia Legislativa para saber qué se viene adelantando en el legislativo y también para conocer algo de sus raíces. Representante, bienvenido a Frecuencia Legislativa y empecemos por ahí. Cuéntenos cómo son sus raíces.
Oye, muchas gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia. Hombre, yo soy un hombre del departamento del Chocó, nacido hace 42 años en Ismina, en el departamento del Chocó. Soy abogado de la Universidad de Santiago de Cali, he sido abogado litigante, docente universitario, he trabajado en la Contraloría, fui director del ICBF alrededor de 10 años en el Valle del Cauca, y estamos aquí ahora en el Congreso cerrando esta legislatura después de haber obtenido una de las dos curules que representan a la comunidad afro en el Congreso y después de haber, en honor a esas raíces como hombre del Pacífico, intentado pues traer la lucha de las comunidades negras también acá al plano legislativo en esos 4 años.
Paola, ¿cómo ve la hoja de vida del representante?
No, pues toda una trayectoria súper interesante, pero además le quería preguntar, escuchándolo hablar de toda su experiencia, ¿es fácil para los miembros de la comunidad afro combatir o pasar esos obstáculos que la sociedad les impone?
No, no es fácil, y no creas que poder abrirse camino es una lucha muy fuerte, que requiere obviamente dar la milla más, como se dice siempre, trabajar el doble para recibir a veces la mitad, el poder demostrar la capacidad, pero convencidos que la educación precisamente es lo que nos permite acceder a esos espacios y poder también irnos insertando en espacios de decisión a favor de nuestra comunidad. Pero no es fácil, no es fácil, porque somos privilegiados y pocos los que tenemos la posibilidad de alcanzar ciertos objetivos que permitan tener una mejor calidad de vida, porque hoy el gran grueso de nuestra comunidad está hoy todavía sumido en la pobreza, y bueno, llegamos a estos espacios a intentar trabajar porque muchos más tengan las oportunidades que hemos tenido los que hemos tenido ciertos privilegios.
Representante, hoy terminando ya la legislatura, ¿cuál es el balance en materia legislativa en el que además usted ha aportado con su trabajo para la comunidad afro en Colombia?
No, hombre, un balance yo creo que muy importante, y digo que histórico, histórico porque por primera vez se puso a funcionar la Comisión Legal Afro del Congreso, una comisión legal donde más de 25 debates realizamos de control político con muy buenos resultados. Por primera vez hubo una agenda legislativa que presentamos con más de 25 proyectos de ley, de los cuales varios hoy son ley. Eso nunca había ocurrido en el Congreso. Sacamos, por ejemplo, la ley del biche, que hoy protege las bebidas ancestrales, en la ley de emprendimiento unas normas que garantizan recursos para emprendimiento de comunidades afro, otras por ejemplo que le dan beneficio a aquellas entidades que trabajan con el Estado en licitaciones, cuando hay empate, aquella que demuestre contar con mínimo el 10% de afros en nómina tiene un puntaje adicional para desempate, lo que va a incluir más afros en la nómina. Activamos la línea especial de crédito de Finagro, que ya lleva más de 20 mil millones de pesos a comunidades negras en el país. Tenemos ya para último debate 3 proyectos de ley, por ejemplo uno que busca darle cupos especiales a los jóvenes afro en la universidad pública. Logramos activar una línea de maestría, las becas Hipólita, para financiar maestrías de jóvenes en el exterior. Ya 72 jóvenes de comunidades afro han ido a hacer maestrías a las 500 mejores universidades del mundo, y hoy estamos de hecho en la siguiente convocatoria que espera llevar 40 jóvenes más, y hay muchos proyectos más que están en trámite, el de la GPS afro, por ejemplo, el de la ley de emprendimiento para comunidades negras, que le falta un debate, la ley de estampilla para la Universidad del Pacífico, que hacen parte de ese gran paquete legislativo que presentamos al Congreso, donde como es normal, unos avanzan, otros se quedan pendientes, pero que precisamente es la primera vez que tenemos una agenda que esperamos que los que vengan en el siguiente periodo, porque yo no repito porque decidí no aspirar a esta oportunidad, que los que vengan puedan retomarla y darle la continuidad a ese trabajo que hicimos, que es reconocido creo que por todo el Congreso en estos 4 años.
Bueno, representante, una pues, amplia discusión en proyectos que ustedes han tramitado en favor de la comunidad afrodescendiente. Y pues para despedirnos, representante, precisamente usted no aspiró, ¿qué viene más adelante en su carrera política, teniendo en cuenta que hay precisamente candidatos afro ahora aspirando a la vicepresidencia de la República?
Hoy también estamos muy enfocados en la campaña de Luis Gilberto Murillo, la fórmula vicepresidencial de Fajardo, que es nuestro candidato, el candidato de mi partido, el Partido Colombia Renaciente. Me quedaré ahora presidiendo el partido, soy el presidente del partido, seguiré presidiendo el partido. Bueno, esperemos a ver desde qué otros espacios de liderazgo la vida nos da la oportunidad de seguir trabajando por nuestras comunidades.
Veníamos, representante, iniciando la entrevista con esta canción que dice: si Dios fuera negro, mi compay,
Todo cambiaría.
Todo cambiaría, así es.
¿Seguimos con esta canción o tiene
sí, hombre, no, esa es muy buena. Y hay un remix muy bueno de mi gran hermano Junior Yen, cantante del Pacífico, de esa canción. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría.
¡Bravo! Gracias, muy bien. Gracias, representante, muy amable.
A usted, yo, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, y seguimos entonces ahora con esta versión de Si Dios fuera negro de Junior Yen que nos dejó el representante John Arley Murillo, hoy conmemorando el Día de la Procolombianidad.
A la bomba y plena, yo le meto el rap, desde Colombia hasta Loíza, papá. Este es Junior Jane, una vez más, no coge lucha, que este es lo que hay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Y Paola, vamos a escuchar la opinión de los colombianos en los departamentos del interior, acá en Cundinamarca y Boyacá. ¿Qué opinan sobre la inclusión de los afros en el país?
Y vamos al departamento de Boyacá con Alejandra Munevar. ¿Qué le dijeron los boyacenses?
Hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, hablamos con los boyacenses que habitan en la zona interior del país para conocer si ellos realmente consideran que este tipo de población tiene igualdad de oportunidades en nuestro país. Y esas fueron algunas de sus respuestas.
No conozco muy bien el tema, pero atrevo a decir que no, que aún no hay igualdad de oportunidades entre población afro en Colombia y otras poblaciones. Esto se puede ver principalmente reflejado en los departamentos en los que hay mayor población afro en Colombia. Se ve que hay una inequidad, por ejemplo, en departamentos como el Chocó, en donde abunda la pobreza, en donde vemos que hay niveles de educación menores que en otras regiones del país. También se puede ver en la medida en que no son muchos los casos en los que vemos población afro o personas afro en puestos influyentes. Así que creo que aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a igualdad de oportunidades con esta población.
Yo creo que la población afrocolombiana en el país tiene una profunda crisis en todos los sentidos sociales, económicos, educativos, porque si bien es cierto el espacio geográfico que ellos ocupan siempre a nivel de historia y sobre todo ahorita está siendo víctima de explotación en todos los sentidos. Ahorita vemos que la violencia se está tomando otra vez gran parte de la comunidad del Chocó y sus alrededores. Entonces esta población necesita mayores alternativas educativas, sociales, económicas y sobre todo actividades que permitan que las personas de esta comunidad crean nuevos espacios culturales visibles para todas las personas que lo rodean.
Pues yo diría que hay una igualdad de oportunidades, pero no hay una igualdad de inclusión social. No hay una equidad en que llegue la información a estas comunidades, a esta población de nuestro país. Pues esta opinión la digo desde mi ignorancia y desde mi no saber, porque realmente no sé mucho del tema.
Es importante resaltar que las comunidades afrocolombianas representan cerca de 10 millones de habitantes y se encuentran alrededor de todo el país, aunque sus asentamientos tradicionales están ubicados en el litoral pacífico y el Caribe. Este es un informe de Alejandra Munevar para Frecuencia Legislativa.
Gracias, Alejandra. En Cundinamarca, Ricardo Aguas, a las calles de algún municipio de este departamento.
Como un homenaje a la abolición de la esclavitud en Colombia, cada 21 de mayo se conmemora el Día de la Afrocolombianidad, un día en el que se reconoce a la comunidad afro por sus valiosos aportes a la sociedad del pasado, presente y futuro del país. Indagamos a las personas acerca de si los afrocolombianos tienen las mismas oportunidades y esto nos dijeron.
O sea, ellos nunca han tenido las mismas, digamos, oportunidades que la persona blanca, no. Negro es negro y blanco es blanco, o sea, hasta en las escalas salariales se da cuenta uno y, digamos, en la parte, digamos, jerárquica en las empresas es difícil que haya una persona de color ocupando un puesto porque no le dan, digamos, la viabilidad, por lo que no... O sea, el color siempre va a ser algo que va a predominar. Así tenga, digamos, el estudio, es muy difícil, tiene que ser muy bueno para que la persona le den la oportunidad dentro de un ámbito laboral o digamos, social.
Sí, los afrocolombianos yo creo que tenemos las mismas oportunidades que las demás personas, debido a que últimamente ha habido mucha inclusión, inclusive a veces hasta mejor, tenemos muchos beneficios, ¿cierto? Por ser afro... sale X o Y proyecto por ser afro, tiene un beneficio extra o no paga algunas cosas, o en las universidades, ¿cierto? Entonces yo considero que sí, los afros tenemos las mismas oportunidades o un poquito más que las demás personas.
Yo considero de que tanto los afrocolombianos como las personas normales tenemos las mismas cualidades o importancia, por lo que estamos en un solo país unido, un solo rol. Si entra, por ejemplo, un blanco a una universidad, ¿por qué no puede entrar un negro, un afrocolombiano?
Este es un día muy importante, no solo para la comunidad afro, sino para todos los colombianos, porque se reconoce cómo la población afrocolombiana ha tenido una tradición de lucha por sus derechos y autonomía como cualquier otra raza. Además, se hace en el contexto de la reconstrucción de la memoria histórica, que no es ajena a ninguna persona y que se ha podido conocer a través del cine, la televisión o de la lectura de obras como la de Manuel Zapata Olivella, el primer escritor afrocolombiano que exaltó a su comunidad. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Bueno, gracias Ricardo, ahí está la opinión de lo que dice la gente en las calles, Paola, frente a la inclusión de la gente afro en nuestro país.
Y es que aunque desde el legislativo se han trabajado proyectos de ley para evitar discriminación contra esta comunidad, pues desafortunadamente todavía tenemos desafíos por delante como sociedad, teniendo en cuenta además, John, lo que pasó hace algunos días en Estados Unidos, en Buffalo, exactamente con este ataque racista. Y precisamente una frase al respecto que nos deja una gran reflexión de este cantante, de este remix de una canción ícono en los años 70, dice Junior Jane: la vida de los negros no importa nada.
Así es, Paola, pero aquí en la Cámara de Representantes sí importa, siguen los proyectos, continúa la inclusión, hay algunos representantes que luchan por la afrodescendencia en nuestro país. Llegamos al final así de Frecuencia Legislativa para hoy sábado 21 de mayo y finalizamos con el análisis político, la opinión personal en esta editorial de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Hoy con el comentario muy corto y muy breve, pero muy importante, con respecto a la decisión que va a tomar el Congreso en los próximos días de regreso a la presencialidad total para los despachos judiciales. Algunos abogados penalistas, sobre todo del país, han dicho que esto es inconveniente, ya que en pandemia, gracias a las audiencias virtuales, se logró agilizar muchísimo de los trámites y también acceso a los medios de comunicación. Los periodistas que cubren estas fuentes de tribunales y de justicia, pues están ahora acostumbrados a que pueden ingresar a cualquier audiencia virtualmente, y de hecho hay periodistas colegas que ingresan a varias audiencias simultáneamente para obtener grabaciones y declaraciones que después pueden ser utilizadas en los medios de comunicación. Si se vuelve al sistema anterior, de nuevo se vuelve al cuello de botella, en donde la prensa ya no va a tener acceso a todas las audiencias. De hecho, hay jueces que sacan a los periodistas de ciertas audiencias presenciales y también se vuelve a congestionar nuestro sistema. Creo que habrá obviamente defensores del tema para volver a la presencialidad por temas del debido proceso y porque habrá algunas fuentes o algunas víctimas especialmente que prefieren que las declaraciones y sus testimonios sean presenciales, pero me imagino que es un tema a revisar porque ambas soluciones tienen algo de bueno.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.